Muy bien, mis amados hermanos, arrancamos con el 100% cristianismo de hoy y ustedes saben, y a los que no les cuento, todos los terceros domingos de cada mes abordamos temas difíciles, doctrinales, que suelen ser pesados y aburridos, pero hemos entendido que los cimientos y las bases doctrinales de nuestra fe necesitan ser profundizados y que necesitamos desarrollar sobre todo las doctrinas que están alrededor de la salvación. Si no comprendemos la dimensión de la salvación, no entendemos casi nada. Y muchos de los problemas que después tenemos en nuestra vida diaria es porque pensamos que salvación, no sé, es un sentimiento, una emoción, o que nos vamos al cielo y nada más. Pero la dimensión completa de la salvación es enorme, hermosa. Entonces, hemos decidido todos los terceros domingos de cada mes abordar las doctrinas que están alrededor de la salvación. El mes pasado, hablamos de la salvación y hoy empieza la primera doctrina. Son 13 que están alrededor de la salvación. La que nos toca hoy es la doctrina de la gracia. Así que te pido que me acompañes, que tomes nota, porque también algunos versículos los diré sueltos y algunos otros los dejo como en un apunte, que si alguien lo quiere después se lo pasamos para que podamos entender esta doctrina que es central. Bueno, hablar de la gracia implica iniciar diciendo qué significa, qué es la gracia. ¿Cuál es la definición de gracia? Alguien podría decir, esto me dio gracia. Entonces parece como que la gracia es algo como gracioso. Claramente no es la definición, sino que gracia es un favor, un regalo, un don inmerecido. Y como estamos hablando de doctrinas del cristianismo, esto es un favor inmerecido que Dios nos da a las personas. Básicamente y en concreto, esa es la definición de gracia. La doctrina de la gracia está parada allí. Pero si yo solo te dijera que es un favor o un regalo inmerecido, todavía no estaría terminando de hacerte entender la dimensión de la palabra gracia. Por ejemplo, yo cumplo año el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, faltan unos meses, así que tienen tiempo. Me gusta el asado, el helado de limón. Tranquilo, ¿no? Digo, como para mencionar, los pantalones, las camisas, bueno, no sé. Tranquilo. Si yo recibo un regalo el 2 de noviembre, siento que me lo merezco, porque es mi día. Entonces, todo bien. Ahora, si vos hoy, 21 de abril, me da un regalo, sería un regalo inmerecido. Pero no alcanza. Vos decís, bueno, te dieron un regalo por gracia. Vos sabés que no, todavía no es la dimensión de la gracia que estamos hablando. Porque para entender la dimensión de la gracia es que alguien te da un regalo inmerecido, claro, no lo merecías, pero ese alguien que te lo da es alguien a quien vos ofendiste, lastimaste, le rompiste el corazón. Y ahí entonces la dimensión de la gracia empieza a cobrar sentido. Una cosa es recibir algo sin merecerlo y otra cosa es que ese que te lo da es a quien vos le robaste. Lo lastimaste, le mentiste, le hiciste daño. Entonces ahí ya es otra cosa. Bienvenidos a la dimensión de la doctrina de la gracia de Dios, porque de eso hablamos. He estudiado algunos casos de juicios donde hay un asesino, el asesino de un hijo, de un niño, y en el juicio es declarado culpable y le dan cadena perpetua. Y está el padre o la madre. Y el padre y la madre a ese hombre en un momento lo perdonan. En otros casos, no solo era el asesino, era el violador y asesino. O sea, antes de matar a tu hijo o tu hija, lo violó, la violó. Y es condenado y es culpable, silla eléctrica. Pero ese padre o esa madre, y lo he visto, y te... Pues sí, lo perdona, le dice, quiero decirte algo, pide la palabra, señor juez, ¿puedo decirle algo al condenado? Sí, te perdono. No tengo nada en contra tuya, es más, le pido a Dios que también te perdone. Vos decís, wow, esa es la dimensión de recibir un regalo inmerecido a alguien que te rompió la vida. Dimensión de la gracia. Como yo suelo siempre decir, invítame a comer un asado. Bueno, si voy a invitar a comer un asado a un amigo, no tiene gracia. Cuando invita a comer un asado a un enemigo, tiene gracia. ¿Se entiende? Que me invité a mí a comer un asado, encima vengo insistiendo hace rato, no tiene gracia. Invítame igual, sin gracia, no pasa nada. Pero ¿quién invita al enemigo más grande? El que te roba, ¿qué lo va a invitar? No lo invito. Bueno, si lo invitaras, tendría... Hoy quiero resaltar que es tan importante la gracia que la administración de la gracia, los que están involucrados directamente en esta palabra y en que nos llegue a nosotros, es la Trinidad misma. Dios se presenta ahí en 1 Pedro capítulo 5 diciendo, más el Dios de toda gracia. El Dios, Dios es el Dios de toda gracia. Él es el dueño. Jesucristo, por supuesto, 2 Corintios 8, 9, hay muchos versículos más, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el vehículo, el mediador, ¿no?, de la gracia aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo también es el Espíritu de gracia, como dice Hebreos 10, 29. Dice que hay que tener cuidado para no entristecer al Espíritu, porque se pone triste o le hacemos afrenta cuando nosotros nos equivocamos y pisoteamos la sangre de Cristo. El Espíritu de gracia se afrenta. O sea que Padre, Hijo, Espíritu Santo están alrededor de la administración de la gracia. Tan importante es esta palabra y esta doctrina que está en la Trinidad misma. Pero yo hoy quiero, en estos minutos, de alguna manera, darte dos caras de la misma moneda. Dos caras de la gracia. Hay una de las caras que probablemente sea alguna que sospechas y hay otra que creo que no sospechas. Entonces, la primera cara de la gracia es la gracia que tiene que ver con la misericordia. Es la gracia misericordiosa. Cuando uno piensa en que alguien va a tener gracia o recibir un regalo inmerecido, vas a pensar en misericordia. Y la misericordia está basada en el pasado, en las acciones del pasado. Y yo digo que la misericordia, la gracia vinculada a la misericordia, es cuando Dios no te da lo que te mereces. Después voy a completar la frase. Que Dios tenga gracia misericordiosa es que Dios no te da lo que te mereces, porque si Dios te diera lo que te mereces, si Dios me diera lo que merezco, si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, no queda nadie. No queda nadie, ¿eh? Porque no hay justo ni a un uno, y por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad es que cuando pensamos 2 minutos y medio, ninguno de los que está acá es muy bonito que digamos. A ver. Sí, no, la verdad que no. No tienen cara. No te da ni a, haceme cara del gatito de Shrek, ni así te sale. Los cuernitos aparecen igual allá. ¿Por qué? Y porque verdaderamente nosotros hemos ofendido a Dios y a su creación. Y los que algunos han estado lejos del Señor y tienen un gran prontuario y un historial, y cuando hacemos memoria de la vida que hemos llevado, y efectivamente hemos ofendido a Dios, pero también hemos ofendido a su creación. Porque cuando pecamos, cuando somos infieles con nuestro cónyuge, cuando maltratamos a nuestros hijos, cuando robamos, cuando mentimos, estamos violando el segundo más grande mandamiento, que es amar a tu prójimo. Pero 1000 años hemos vivido fuera de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, y entonces hemos roto el primero y más grande mandamiento, que es amar a Dios. Entonces eso ha roto el corazón de nuestro Padre y ha roto el corazón de nuestro prójimo. Por eso que necesitamos una gracia misericordiosa. El tema es que es tan hermoso cuando uno entiende esta bendición que tiene la gracia misericordiosa, y es que Dios entonces no tiene en cuenta ninguna obra, ninguna acción de la persona que está recibiendo este don y este regalo, porque Dios olvida el pasado. Porque Dios va a decir todo lo que hiciste, que sí lo hiciste, que es cierto, que es verdad, que acá lo tengo en la lista, a mí no me importa. Yo me lo olvido. Para mí no es importante, porque nada de lo que vos hayas hecho ni hagas ni me sirve para aceptarte ni me sirve para rechazarte. La gracia misericordiosa es tan poderosa que deja sin efecto toda acción del hombre para presentarse delante de Dios. No tenés con qué presentarte, ni bueno ni malo. No podés caretear con tus logros, por más bueno que hayas sido, y tampoco a Dios le da vergüenza, ni asco, ni se asusta por atender a las peores personas como nosotros en nuestra vida pasada o quizás la de hace 5 minutos. Y el baño de gracia misericordiosa. No, espere, pastor, espere. Yo sé lo que hice. Hay una serie, una película que dice Yo sé lo que hiciste el verano pasado. ¿La tienen? ¿La vieron alguna vez? ¿No? ¿La vieron? Existe, ¿eh? No estoy inventando. En el otro culto inventé una película, pero ahora esta es cierta.
Sé lo que hiciste el verano pasado. Sé lo que hiciste el fin de pasado. Sé lo que googleaste hace 3 horas antes de venir. Sé el WhatsApp que le mandaste a tal, ¿viste? Sé lo que pensaste con tal. Sé cuando quisiste matar a tu suegra y después no llevaste adelante el plan. Yo lo sé, dice Dios.
Y la verdad es que eso a nosotros nos carcome la cabeza. Es más, nos trae culpa por todas las acciones que hemos hecho, pero la gracia misericordiosa deja sin efecto toda obra, todo pensamiento, toda acción. Le dice Dios entonces a la humanidad, a quienes ama, a mí eso no me importa, lo acabo de borrar. ¿Por qué? Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, por medio de la fe, pues es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios deja sin efecto las obras. A mí esto me rompe la cabeza y creo que nunca terminamos de entenderlo, sobre todo los cristianos. Probablemente sea más fácil para alguien que recién se sienta en una iglesia por primera vez y dice, ¿en serio Dios me perdona? Toda mi vida pasa así y se va a olvidar y te va a dar una vida nueva. Y vos decís, wow, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas, lo creo. Dice aquel que recibe entonces ese baño de gracia misericordiosa. Y entonces nace a Cristo y es una nueva criatura. Pero nosotros, los que habitamos la iglesia hace mucho, pensamos que desde que conocimos a Cristo, desde ese día recibimos la gracia y después andamos acumulando. Y ya acumulamos tanta tierra que nos sentimos indignos delante de la presencia de Dios, pero la gracia misericordiosa es de todos los días. Hay que bañarse todos los días en la gracia misericordiosa porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y cada mañana son para vos, porque si no fuese por la gracia misericordiosa, nadie podría presentarse digno delante de la presencia del Señor, porque ninguna obra sirve, ya te lo dije, ni siquiera la mía que estoy ahora predicando, ni siquiera la que los que tocaron, ni siquiera las que entregan su vida por el Señor, porque es una obra que no te da mérito delante de la presencia del Señor, salvo por la gracia misericordiosa. Eso debería a nosotros hacernos poner contentos y deberíamos aplaudir, como está aplaudiendo el Willy, porque hemos sido bañados con la gracia misericordiosa ayer, antes de ayer, y lo seremos mañana, pasado mañana, y hasta el día que nos muramos habrá gracia misericordiosa para todos nosotros. ¡Wow! Gracias, Señor, por eso. El hijo pródigo vino arrepentido al padre y le dice, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Empezó a hacer la lista de todos sus pecados. Bien por el hijo pródigo. Y si vos querés hacer la lista de todos tus pecados pasados, hacela. A veces sirve, como para no volver a meter la pata en el mismo pozo, quiero decir. Pero a Dios no le importa, porque el padre de la parábola del hijo pródigo, mientras el hijo le hacía la lista, estaba pensando en el asado que iba a hacer, en la fiesta, en el vestido, en el anillo, en el calzado que a su hijo, con una nueva vida, le iba a dar. Porque aquel que estaba perdido, ahora ha sido recuperado. Ahora tiene vida. El que estaba muerto ha resucitado. Gloria a Dios, un baño de la dosis de la gracia misericordiosa que está para vos y para todos nosotros todo el tiempo. Gloria a Dios por eso. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y el pasaje que cité recién de 2 Corintios 5:17 en adelante, este de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, termina diciendo que Dios estaba con Cristo reconciliando a toda la humanidad, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo puede ser? ¿Es que a Dios no le importan tus pecados? Pues sabes que no, en un punto no le importa. Porque ya los perdonó, porque su misericordia ya ha hecho que todo tu pasado sea borrado. Dios está interesado en que vos entiendas eso. Y como último punto de este gracia misericordiosa, me pongo contento, porque vos sabés que cada vez que viene alguna persona nueva, acá los miro mucho, ya los conozco, ya ha pasado, y siempre que viene alguna persona nueva me dice, pastor, ¿podemos un día hablar y yo le voy a contar la historia de mi vida? Como que todo el mundo quiere contar la historia de su vida. Y yo pienso, me va a contar todos los mocos que se dio de acá para atrás. Yo ya sé cómo son esas historias. Empieza a contar un moco atrás del otro. Y hay un momento que yo pregunto, digo, ¿cómo puede ser alguien tan moquero? ¿Qué don que tenía, papá? Porque te cuenta uno. Y hay alguna que yo digo, che, traigan, traigan el libreto, vamos a hacer una película con la vida de este. Con la vida de este, ¿por qué? Y empieza, pero yo ya sé cómo termina. Me encanta escuchar tu historia y nuestras historias, porque hay veces que digo, es como una película, está la trama, de acá no puede resolver. Y sin embargo, todas terminan, pero un día conocí a Cristo. Y como dice Juan, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando fui hecho hijo de Dios, me di cuenta que tenía un Padre santo, amoroso, que me ama, que no me culpa, que no me castiga, que por el contrario envió a su Hijo a morir por mí y que perdona mis pecados y que no me señaló ninguna de las listas que yo había escrito, sino que por el contrario la borró, las clavó a las actas que me acusaban en la cruz del Calvario y a partir de ahí me dio una vida nueva. Y ahora entonces, pastor, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Y acá está, ¿sabes quiénes son? Los que ministran al ministerio generacional, los que limpian, los que tocan, los que cantan, los que hacemos todo lo que estamos acá, los que vienen por primera vez a la iglesia. Esos somos todos nosotros. Esta es tu historia y es la mía. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Y vamos a hacer películas, películas. Wow. La segunda parte, la otra cara de la moneda, es la gracia capacitadora. Probablemente vos ya te irías contento y quizás muchos solo conozcan de la gracia esta que está vinculada a la misericordia y al pasado, la que borró tu pasado. Y estaría bien, ¿eh? Sería negocio, ¿o no? Vos decís, ¿ya está? ¿Qué hay más? Sí, hay más. Por eso te digo que vos no tenés idea de la dimensión de la palabra gracia. ¿Hay más, pastor? Dice, no, ya está, es mucho. Bueno, mira, si yo te perdono los pecados y vos eras digno de muerte y yo en vez de matarte, te dejo allá al fondito, sentadito, pero por supuesto te quedas calladito ahí quieto. No te quiero ni decir ni mu. ¿Alguna vez vos le dijiste eso a tu hijo? ¿Le dijiste así al amor? Mira, te quiero ahí, ni mu decís. Yo a los chicos míos le digo, si te movés, si pestañeás, te morís. ¿Viste? Está sacado el padre. Y los chicos, ¿por qué? Porque acaban de echar moco y están así. ¿Dijeron eso alguna vez o yo soy el único pecador que hay acá? Ah, ok, listo. Somos dos, tres, cuatro, cinco, son todos, listo. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Porque Dios no hace eso. Y esta es la otra cara de la moneda de la gracia. Que Dios no te dice quédate ahí sin pestañear, sino que Dios te va a capacitar con dones, con talentos, te va a meter en planes para que vos, además de haberte salvado de la muerte, ahora entres a jugar en primera, seas protagonista. Dios te meta en su equipo. Dios te haga ser titular. En vez de mandarte al fondo, te traiga adelante, porque para eso mi misericordia hizo efecto en tu vida y te perdoné el pasado. Entonces, la gracia misericordiosa es la que hace que Dios no te dé lo que te mereces. Pero la gracia capacitadora es la que hace que Dios te dé lo que no te mereces. ¿Se entiende? Voy de vuelta porque es central. La gracia misericordiosa está vinculada al pasado y hace que Dios no te dé lo que te mereces. Pero la gracia capacitadora es la que está vinculada al futuro y hace que Dios te dé lo que no te mereces. No te mereces que ahora vos seas un instrumento de salvación, que Dios te use para sanar, para salvación, para liberar, que Dios te meta en proyectos, que Dios te dé ganas de vivir, que Dios te conecte con personas que son relevantes, brillantes, que Dios te meta en escenarios donde vos ni siquiera habías pedido estar, que Dios te ponga en lugares de gloria, de poder y de autoridad. Esa es la gracia capacitadora con la que después que has sido salvado y por misericordia no fuiste a la muerte, ahora el Señor te pone a jugar en lugares de privilegio. No me digas si quiero dos de eso, dame dos. Deme 2 kilos de gracia, pastor. No, es mucho. Ya está, viste que vos decís, ya, no es mucho. Bueno, te estoy diciendo, estamos hablando de Dios, Jesucristo, del Espíritu Santo, si acá no estamos hablando de nuestra dimensión. Anoté, pero Dios no solo te va a perdonar y borrar tu pasado, sino que te va a meter en su plan como un actor protagónico. Te va a capacitar para bendecir, para que seas su siervo. Y no andarás con culpa por haber tenido el pasado que tuviste, sino que Dios te pondrá en estima y te sienta al lado de Cristo en lugares celestiales con Cristo Jesús para anunciar en los siglos venideros las más abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí te puso a la flauta. La gracia capacitadora, yo quiero esa. Y el ejemplo más grande de esto es el apóstol Pablo. Mirá, el apóstol Pablo era malo de los malos. Yo sé que hay algunos acá que son, han sido malos, no iba a decir son malos, no, eran malos. A ver, upa, sí. No quiero mirar a nadie, fijo para que, de reojo lo mío, para que en la cámara no se delate a quién estoy mirando. No, no, ese era malo. Esa es mala. Uy, las mujeres cuando son malas. Mala, mala. Pero Pablo era malo de verdad, tan malo era, que se dedicaba a perseguir y matar a los cristianos. Era malo con ímpetu. Y a eso se dedicaba el apóstol. Entonces yo podría decir, bueno, él fue el que mató al primer mártir del cristianismo, que se llamó Esteban, que era uno de los discípulos. ¿Sabe quién lo mató? Estaba Pablo, él dio la orden, estaba ahí. Entonces, ya está, que le caiga un rayo. Por gracia no muere, está bien, pero mira lo que dice Pablo. Y acá vamos a entender la dimensión de la gracia capacitadora. Primera de Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo dice, soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y yo ahí paré de leer, hay veces que me clavo en la Biblia, no puedo seguir leyendo, y digo, ¿cómo soy lo que soy? ¿Quién es Pablo? ¿Qué soy lo que soy? ¿Y Pablo quién es? Pablo es el discípulo, el apóstol más brillante de todo, del equipo. El Messi de los discípulos. Pablo es el escritor más importante de la Biblia. Pablo es el teólogo, el mentor de todos los cristianos del futuro. Pablo es quien tenía todos los dones. Pablo levantaba muertos. Pablo evangelizó el mundo. Pablo, cuando dice soy lo que soy, no está diciendo de cuete no morí, de cuete no me mató Dios porque debería haberme matado, porque la gracia misericordiosa hizo su efecto. Pero Pablo, cuando dice soy lo que soy, está diciendo la gracia capacitadora a mí me puso en este lugar como un instrumento de bendición para el mundo. Y entonces, ahora, por la gracia de Dios, no solo que no morí, por supuesto que no morí, sino que soy uno de los instrumentos principales en el escenario de este tiempo y del futuro para el Señor. ¡Wow! Y dice el 15:10 del texto que estoy leyendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y mira esto, mi amado hermano. Vos te pensás, hay que creer esto que voy a decir. ¿Vos te pensás que Dios envió a su hijo a morir en la cruz y que mientras lo estaban clavando y su hijo estaba sufriendo y Dios estaba pensando en vos, en ese momento Dios en la cruz viendo el dolor y sufrimiento de su hijo estaba pensando en vos? Pues si no, pastor, no, pues no estaba pensando en vos, porque la salvación es personal y vos has sido predestinado para ser salvo y Cristo estaba pagando en la cruz del Calvario el pecado de ¿quién? De todos nosotros, pero individualmente. Eso es lo tremendo. Dios no es como nosotros. Entonces Jesús en ese momento estaba sufriendo y pagando tu pecado ahora con nombre y apellido y época y país. ¿Vos te pensás que Dios va a permitir el sufrimiento de su hijo solo para que vos te vayas al cielito y de cuete? ¿Para que más o menos te portes bien? ¿Para que más o menos lleves una vida más o menos equilibrada? Por supuesto que no. Dios estaba en ese momento craneando, pensando, a esta persona yo la voy a salvar, voy a redimir sus pecados, pero ahora tengo un interés especial en esta alma, en esta familia, la voy a poner en este tiempo, en esta época, la voy a poner en Villa Allende, en La Calera, en Unquillo, en Río Ceballos, las voy a mandar para distintos lugares, le voy a dar estos dones, las voy a preparar para que sean mis herramientas, para que sean mis hijos, mis soldados, mi ejército de salvación, para que sean quienes abran la boca y yo la llene, para que sean quienes pongan mano mano y yo haga obras milagrosas a través de mi Espíritu Santo para que sean el cuerpo de Cristo en la tierra en un momento, para que seas de bendición y bendigas a la gente que está alrededor tuyo. Para eso te salvé, para eso Cristo murió en la cruz, no solo para darte una salvación de cohete y ir al cielo, sino para que en la tierra manifiestes las obras que Dios había preparado de antemano para tu gloria. ¿En serio, pastor? Sí, yo quiero una de esas. Quiero una de esas. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Esa es la gracia? Te dije que la dimensión de la salvación, y en este caso de la gracia, es más grande de lo que yo creía. Por último, y también anticipando, porque esta noche, como es 100% cristianismo, hemos decidido y sentido en el corazón que esta palabra termina en el altar. Termina, como decía la pastora Paula, con un acto de fe del cuerpo. Así como levanto la mano, así como, mira vos, como viniste. ¿Sabés por qué viniste? Porque es un acto físico del cuerpo de fe. Vos viniste hoy acá porque trajiste tu cuerpo, le ordenaste a tu cuerpo venir a la iglesia. Un acto físico de fe. Es porque creo, hago. Porque creo, en un momento, listo, me preparé, agarré la familia y vine, y acá estoy. Por eso después en un momento, la alabanza, cantemos, aplaudamos, mueve el cuerpo. No es porque somos fiesteros, además nos gusta. Pero es porque esas cosas motivan. Entonces hemos decidido, como estamos hablando de doctrina, de la palabra, y esto nos va a llevar a conectarnos con la gracia del Señor, hemos decidido ministrar. Entonces, te vamos a invitar a que pases al frente. Vamos a orar los unos por los otros. Va a ser hermoso también, porque de alguna manera esta palabra a todos nos está tocando en algún punto. Pero mirá lo que pasaba en la época de los apóstoles y que ha pasado en un montón de veces de mi vida y va a pasar hoy, en un rato. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y yo dije, wow, Señor, yo te clamo que hoy en la iglesia tú derrames abundante gracia. Yo te clamo, Señor, que hoy nos permitas a todos los que somos tus hijos, a los que creemos, a los que vinimos a la iglesia a buscar algo. Algunos más por costumbre, otros por necesidad y otros sin saber por qué, podamos encontrar abundante gracia. De esta gracia que te estoy diciendo, la gracia misericordiosa y la gracia capacitadora. ¡Wow! Y eso no es una locura pedir, ¿viste? Porque hay algunos que por ahí dicen, no, que caiga oro del cielo. Díganme, ¿dónde es? Que yo voy con una carretilla. Efectivamente, nunca lo vi. ¿No? Yo, que, bueno, a ver, que se multiplique, te compres un Land Rover o un Ferrari. Bien, también avísenme dónde es, a ver si voy y cambio el auto. Pero pedir que el Señor derrame abundante gracia es una petición que hay que clamar hasta verla, hasta sentir, hasta que se selle en la piel de tu corazón, porque en un momento yo necesito sentirme amado tanto por la gracia misericordiosa que tengo que poder olvidar mi pasado que me condena y que me ata y me impide ser quien Dios quiere que yo sea. Entonces necesito una dosis, una abundante gracia. Es como un maremoto de gracia, es como que Dios inunde tu vida de gracia, abundante gracia. Yo se lo pido, se lo voy a pedir, pedíselo, sin problema. La palabra de Dios entera y la doctrina te avalarán. Y después digo, si logré salir de ahí y ser ministrado con la misericordia y la gracia misericordiosa, Señor, vos me querés mostrar a dónde me querés poner esta capacitación que además me diste. Me quisieras mostrar la punta del ovillo de cuál es mi futuro, porque la gracia capacitadora te impulsa al futuro. ¿A dónde vos me vas a usar? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Para que mi vida tenga propósito y renazca. Bueno, pedir eso ¡Wow! Es pedir abundante gracia. Y el Señor a esas oraciones las contestan porque son oraciones que están avaladas e inspiradas por el Espíritu Santo, que nos inspira a toda verdad y que nos guía a cómo pedir. ¿Y sabés lo que hace Dios después? Nos sorprende dándonos más abundantemente de lo que pedimos y queremos. Y a mí me ha pasado en la vida que entonces terminé en esta gracia capacitadora, en lugares, con personas, haciendo cosas que ni se me hubiera ocurrido pedir siquiera. Pero porque Dios tenía ese plan conmigo. Gloria a Dios por eso. ¡Wow! Muy bien, termino, porque estamos bien con el tiempo, con una clase de dilema que lo vamos a resolver fácil. Y es una clase de versus que hay entre la gracia y la ley. Porque entonces alguien podría decir, che, listo, si Dios te perdona todo, bueno, hace lo que quiera, total, siempre Dios te va a perdonar. Se acabó. No hay que cumplir ninguna ley, porque ahora estamos bajo la gracia. Y los otros podrían decir, no, como Dios nos ha perdonado y nos ha salvado, hay que cumplir toda la ley. Entonces estamos mordiendo, tratando de cumplir la ley. ¿Viste? Haciendo fuerza, esto, lo voy a cumplir, Entonces, ¿cuál es cuál? De este lado, ¿quién da más? Y en realidad es bastante simple la resolución de este conflicto que finalmente todos también tenemos. Porque cuando el Señor derrama la gracia en la tierra, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y derrama la gracia e instala el sistema de la gracia, esta gracia misericordiosa y capacitadora, lo hace derramando el amor. Amando de tal manera al mundo que viene justamente a darnos semejante regalo de la gracia. Entonces, cuando una persona se siente amada tanto por Dios y descubre que Dios es el autor, el Dios de toda gracia, que no le importa tu historia, que te perdona, que además de perdonarse y olvidarte de todo, como el padre del hijo pródigo te abraza encima, después te da estos dones, luego uno entonces, por amor, quiere cumplir, agradar y obedecer los mandatos de ese Padre tan misericordioso y amoroso. Entonces uno, por lógica, conveniencia y convicción personal, obedece la ley. Ya está. Listo. Que el Señor los bendiga. Háganlo. Vayan y háganlo. Fácil. Porque algunos dicen, no, te obligan ahí. Viste, en mi religión me lo prohíbe, dicen otros. Nadie te prohíbe nada, porque las prohibiciones o estas cuestiones que a veces vienen de la imposición no vienen del amor. Y por eso cuando la ley se impone a través del castigo, es decir, haz esto porque si no te va a ir mal y te va a ir preso y te va a pasar esto, te va a ir al infierno, ¿qué hace la gente? No puede resistir. Y por eso la ley ha venido a traer a Cristo y ha sido una clase de gancho hermoso espiritual para que descubramos el amor de Cristo. Y anoté estas frases como para que también las tengas. Mirá, la gracia es la manifestación del cumplimiento de la ley. Dios ha sido tan bueno que toda la ley y los profetas, inclusive los intentos de los hombres de intentar cumplir la ley por su propia voluntad, al no salirles, todo eso trajo a Cristo, trajo la gracia. Y cuando la gracia entonces llega a la tierra, en la persona de Cristo, la manifestación de la gracia hace que la ley sea cumplida en el corazón nuestro y que entonces nosotros obedezcamos por convicción. Por ello, la ley nos hace culpables y nos lleva a través de Cristo, a través de la gracia a Cristo, perdón. Voy a leer de vuelta. La ley nos hace culpables y nos lleva a través de la gracia a Cristo. Y la gracia nos hace justos y nos lleva a ser como Cristo, lo cual nos hace cumplir la ley. Es hermoso esto y se resuelve ese dilema fácilmente. Mis amados, quiero terminar con una historia que escribí, porque si en todos mis intentos de desandar esta doctrina he fallado, que puede ser, quizás algo poético nos sirva como para terminar de cerrar la idea. Este escrito fue inspirado cuando leí aquella historia de la mujer que es atrapada en el acto de adulterio y que Jesús emite esa frase, viste, bueno, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y yo creo que ese acto, en ese momento, por el orden en que está contado en los primeros capítulos de Juan, son los primeros milagros de Cristo. Yo creo que es el primer lugar donde Cristo instala la gracia. Es como Cristo agarró, metió el chip, puso el nuevo software de la gracia y en este acto puso enter y lo metió en la tierra. Hasta el momento había manifestaciones de la gracia de Dios, pero en este momento, de acá en adelante, Cristo, por lo que dice y hace, de alguna manera dijo, he aquí la gracia. Ahora se trata de gracia. Y empieza a estar en la tierra. Y por eso me inspiró tanto. Y te lo quiero leer. Te pido que te imagines conmigo. Y después vamos a ministrar. Le traen a Jesús de los pelos una mujer que había sido encontrada, delatada, en el mismo acto de adulterio. La traen los acusadores, los santos, los que nunca se equivocan, los perfectos. Jesús estaba, así como hoy, en una reunión, predicando. Hace de cuenta que ahora aquí irrumpen los santos y los perfectos por esa puerta y tiran a una mujer aquí en medio y le dicen, esta mujer pecadora ha sido encontrada en el mismo acto de la infidelidad y la ley dice que hay que matarla a pedradas. Jesús deja de predicar y se arrodilla en el piso y con el dedo, como un lápiz de tinta indeleble, empieza a escribir en la tierra. Y se crea un silencio único y profundo. La sed de sangre de los acusadores alentaba la demanda. Aquí correría sangre, o la de la mujer o la de Cristo. Era una estrategia perfecta. Su sed sería saciada. El silencio creado por el Señor fue como detener el tiempo. Atravesó a la mujer, a los acusadores, a los discípulos, a los curiosos y también nos atraviesa a vos y a mí ahora mismo. Dejando que el silencio haga lo que solo el silencio sabe hacer, Cristo sigue escribiendo en la tierra hasta el día de hoy. La cosa es que como insisten, los acusadores insisten, los perfectos insisten en acusar a la mujer, Cristo se levanta y en el poderoso silencio que él mismo ha creado, los empieza a mirar uno por uno a los ojos. Cristo no es el buenito que siempre nos imaginamos. Cuando Cristo te mira con poder, no quisieras estar allí, con sus ojos como llama de fuego. Y su mirada penetrante se tomó el tiempo de mirarlos uno a uno, sin apuro. Y luego dijo, sin bajar la vista, el que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Se agachó y siguió escribiendo en la tierra. El Señor es nuestro libertador. No porque ande con una espada en la mano o porque haya ganado una batalla como en las épicas que a veces vemos en la tele. Es nuestro libertador porque se le para a todos los acusadores y Él, con la valentía y la pureza que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede tener en la tierra, mira a la cara a tu acusador, lo interpela con una mirada santa pero todopoderosa y lo hace derretir. Además, la mirada de Cristo es un espejo o pantalla de cine que hace que la película de la vida de todas las personas pase delante de sus ojos y todo hombre y toda mujer que haya pisado la tierra sea avergonzado con su propia historia, porque se trata de que nadie puede en la presencia de Cristo acusar a nadie, porque todos somos pecadores delante de sus ojos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aun uno. Mientras tanto, la mujer traída de los pelos, avergonzada, claro, sí, por sus propias acciones, sabía que moriría. Pero ¿quién tenía el derecho de hacer semejante acto de desprecio? Cuando la tiran delante de los pies de Cristo, espera la muerte. La mujer espera la primera piedra, la segunda y después decenas de ellas no se animan a levantar la mirada, cierra sus ojos fuertemente intentando absorber el dolor venidero que será insoportable. Sin embargo, algo sucede, hay un murmullo. Cristo dice lo que dice. Ella por las dudas no levanta la cabeza porque quien está en esa situación está tan aplastado que no puede erguirse o emitir palabra. No levanta su mirada ni siquiera para mirar a su posible Salvador. No puede. Necesita que haya un acto, un ámbito. Necesita que algo pase. Necesita que alguien le dé un gesto de dignidad, un regalo que le salve la vida. Eso se llamará gracia. La gracia misericordiosa. Tirada en el piso y sin levantar la vista, después que Cristo emite la sentencia, la mujer empieza a escuchar pasos que se alejan. Ella estaba esperando ruidos de piedras que cayeran sobre su cuerpo, sin embargo, las escucha caer en el piso débilmente. No está mirando, pero escucha. Su oído le dice que algo está sucediendo. Su espíritu empieza a tener una luz de gozo diciendo, quizás hoy aquí no muera. Y escucha los pasos que se alejan, 1, 2, 3, hasta que de repente, después de vaya a saber cuántos minutos, diría yo que muchos, escucha nuevamente un silencio pleno, pero diferente al primero. Al fin, su curiosidad le gana. Y tímidamente alza sus ojos, esperando ver ojos llenos de odio. Ve la mirada de Cristo. Él la mira como nunca nadie antes la miró. Como solo Cristo puede mirar a un pecador, solo Él. Y pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No quedó ninguno? La mujer no entiende nada. Lo que está pasando es la instalación del sistema de la gracia. Cristo por sobre la ley ha puesto la gracia. Porque ella debería haber muerto, la ley lo mandaba, tenía que morir, pero por la gracia de Cristo tiene que vivir muchos años más y en abundancia. Finalmente Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La mujer, sin dudar, porque le había sido perdonada la vida, la cual ya era mucho, emprende la retirada con media sonrisa en su boca y casi como sin querer Jesús le agrega, ha sido liberada para liberar y no para acusar, sé mi voz. Has sido bañada en gracia para invitar a otros, no para excluir, sé mis brazos abiertos. Ha sido salva para caminar por las buenas obras que he preparado para vos. Transítalas en obediencia. Has visto lo que escribí en tierra. Cuéntalo. Has recibido de gracia. De gracia, dalo. Y la media sonrisa con la que se marchaba se completó en su rostro. Se hizo sonrisa entera para siempre. Eso se llamará gracia. La gracia capacitadora. Cierra tus ojos, quiero que oremos. Señor, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, porque desde aquel momento tu mirada es la misma, Jesucristo. Dios de toda gracia, Espíritu de gracia, Trinidad de gracia, no has dejado de ministrar este regalo a todos aquellos que creen en Cristo. Y hoy yo te clamo, Señor de toda gracia, Dios de toda gracia, Jesús de toda gracia, Espíritu de toda gracia, que abundante gracia derrame sobre nosotros. Yo te clamo, te pido por favor, que abundante gracia sea derramada esta noche sobre nosotros. En la dosis y la medida que cada uno necesite, pero que sea abundante, Señor. Y te lo pedimos a esto, en el nombre de Jesús. Amén.